A nosa idea sempre é manter todo, obviamente, hai que contar cos participantes, que nos entendemos que tamén son parte da decisión cando eles pues, son os que o motor dese concurso, claro.
Bueno, e cantas comparsas temos anotadas para este ano?
Bueno, ainda teria que darvos unha cifra concreta,
aproximada,
pero penso que vamos a repetir aproximadamente as participantes no último desfile do ano pasado. A verdade é que son moi variables. As comparsas tamén quero lle agradecer publicamente o esforzo que fan por manter viva pois esta tradición. Dende logo, pois nós somos unha comarca riquísima en canto a comparsas. Vemos como a comarca do Carballiño abastece en moitos casos os entroidos, non só daqui, senón podemos falar de outras zonas como Celanova, incluso Ourense, e que den co seu, obviamente, esforzo, pero a dedicación, unha aposta económica importante, porque ao final, linda que les fan bastante traballo, os traxes, a carroza, etc., pois é algo que precisan de moito apoio, e que para nós, como digo, son un motor, e aparte nos encanta a idea tamén de ver como ano a ano pois siguen vindo cativos e cativas animándose a comezar esta andaina no entroido e participando con eles. E este ano pois sabemos de algunha comparsa tamén que vai a aumentar o seu número de participantes. Nos gusta, como digo, pois que se colla ese relevo, que algunhas comparsas co tempo foron desaparecendo por falta de relevo, pero vemos como agora mesmo pois estamos nun punto que chama optimismo e que consideramos importante para que isto teña continuidade e seguir sendo un dos referentes o martes de Entroido tamén en canto a concurso, porque a parte da participación tamén os premios son moi suculentos, son un da maior cuantía que hai no panorama galego, e eu penso tamén que é un aliciente tamén para que a xente veña ao Carballiño e disfrute.
Por lo tanto, entendo, Diego, que o plazo de inscripción para anotarse en canto a comparsas no desfile do martes ainda está aberto.
Bueno, eu non, xa te digo, non revisei, hoxe estuvemos inmersos así en varias cousas e non revisei a se rematara o prazo, pero bueno, creo que ainda está aberto, ainda a xente pois se pode anotar, e dende logo pois para nós o máis importante é que participe, inda que sea en comparsa ou de forma individual a xente ou en familia, que se disfrace, que disfrute desta festa, que salga polo Carballiño e que comparta. Para eso tamén ao final dise martes pois tamén hai un baile de disfraces co grupo Noria, que agardamos pois tamén a xente pois que sexa outro elemento para que salga da casa e, como digo, disfrute con nós.
Por lo tanto, cantas comparsas teremos máis menos? Antes decíanos Yolanda que en Maside e Luns van a ter en torno a 14 comparsas, tamén coa presencia de todo aparataxe de parada de Amoeiro. E aquí no Carballiño?
Claro, nos en canto concurso,
non queres dar unha cifra.
Non quero dar unha cifra, pero bueno, obviamente, se nos vamos a número de comparsas, o Domingo da Cachucha é o que máis comparsas recolle.
Por a presencia do Damoeiro tamén, claro.
Por a presencia do Damoeiro tamén, por a presencia de outras agrupacións que non veñen a competir porque non están na mesma temática que están as nosas comparsas, pero que ao final lo que se pretende, sobre todo o Domingo da Cachucha, é que haxa unha representación dos diferentes entroidos do país. Por eso se veñen os dos folios da zona pues, oriental do Ourense, por eso veñen comparsas tamén da costa, que recollen pues, un poquinho pues, tamén esa forma de ver o entroido, quizás algunhas tamén dun carácter moi profesional, porque teñen escola algunhas de baile, de música propia, e incluso pues, tamén algúns pues, da zona de Ponte Caldelas, da Estrada. Co cal eu penso que un dos platos fortes tamén, aparte do elemento gastronómico que supón pois esa festa da cachucha, ese cocido, pois tamén eu penso que ese valor engadido, que a mí me gusta moito resaltar, que a xente que veña ao Carballiño ese domingo de piñata, que é o grande de Galicia, pois que tamén vai poder ver unha representación dos diferentes entroidos sin moverse de aquí.
Bueno, pois se algunha comparsa está aínda pensándose a posibilidade de achegarse ao Carballiño o martes 17, que sepa que temos cuantiosos galardós que podemos incluso, si queres, Diego, recordar brevemente.
Sí,
teños aquí. Primeiro premio, 1.300 euros.
Sí, efectivamente.
Segundo premio, 1.000 euros. Terceiro premio, 800 euros. Cuarto premio, 400 euros. Quinto premio, 350 euros. Sexto premio, 300 euros. Séptimo premio, 250 euros. E octavo premio, 200 euros. E logo tamén as cinco primeiras comparsas gañadoras contarán cun incremento de 250 euros sempre que participen nos desfiles da Festa da Cachucha, que será o seguinte domingo, día 22 de febreiro. Tamén se fará entrega de dous accesis de 120 euros ás comparsas que non acaden ningún dos premios anteriores. Por outra banda, as propias comparsas deberán votar a mellor agrupación, que recibirá un premio especial de 300 euros.
Sí, efectivamente. Por decir algo, o último ano que creo que coincidiu a votación das propias comparsas co do propio xurado, quero aproveitar tamén recordar que non é nada doado, non é nada doado pois facer a selección, pero bueno, se suele coincidir moitísimo. É certo de que pois as comparsas que innovan, as comparsas que sempre teñen un elemento engadido, canto máis chamativas sexan, pero logo pois hai outras valoracións, como pode ser a propia carroza, como pode ser o baile, como uh-huh. pode ser a creatividade, que tamén pois son importantes para que a xente pois lle dé a cabeza durante o unha vez que pasa o entroido, porque como digo, a xente xa empeza a traballar no seguinte entroido unha vez que remata este.
Levamos dous anos nos que a xente do Irixo copou o primeiro premio. Din que non hai dúas sin tres.
Bueno, eso dúas sin tres, ao merecelo, hai no.
Está claro.
Entón, o que hai, dende logo, é unha forte competencia. Vimos como nos últimos anos pois foron caendo repartidos, pero, dende logo, o esforzo sempre se premia, e eu creo que tamén a originalidade, como digo, ya hai moitísimo traballo, e eu creo que o escenario está moi aberto, e, dende logo, pois a dinámica que traen os Irixo é moi boa, e tamén os animamos a que sigan mantendo ese ritmo, porque, dende logo, como digo, pois para nós é importante que haxa unha competencia sana, porque hai, eu creo que hai moitísimo respeto, ademais, entre as propias comparsas, que é algo que é destacable e que tamén non me gustaría que fora de outra maneira, tendo sobre todo ese público novo que se achega, que o fai con unha sonrisa e con ganas de disfrutar, que ao final é importante, aínda que a competitividade sana tamén é boa.
Bueno, pois andaremos, veremos e se desfile do próximo martes, día 17, polas rúas do Carballiño, a ver se a xente do Irixo son capaces un ano máis de sorprendernos coa súa posta en escena, coa súa empatía e orixinalidade, e a volven a levarse, sería o terceiro premio consecutivo, o terceiro primeiro premio consecutivo da súa comparsa. Pero bueno, como di Diego, hai moito nivel en todas as comparsas e cada unha delas pode ser perfectamente a gañadora, que tampouco a mellor se trata deso, do que máis se trata é de pasalo ben e de divertirse. Cambiamos o argumento informativo, aproveitando que está aquí conosco o concelleiro de Cultura, creo, Diego, que esta mesma mañá presentabades a presencia aquí no Auditorio Municipal do Carballiño do humorista, o gran Pepe Villuela, non?
Sí, efectivamente, estamos a poucos días de que se presente o Clon Curso. Quero recordar que durante a Semana Santa se ven desenvolvendo pois un curso formativo de clown, tamén se levan a cabo pois diferentes actuacións de compañías que se seleccionan de todo o estado, e tamén pois nesa formación tamén participan profesores e profesoras de clown a nivel internacional, non? Co cal en Carballiño, aparte de ter formación, tamén como usuarios podemos ir a disfrutar de grandes espectáculos. Yo que hoxe se presentou o espectáculo inaugural, que é o de Pepe Villuela. Pepe Villuela, como todo mundo sabe, pois é un dos grandes humoristas e actores do panorama estatal, tamén é poeta, pero sobre todo é payaso. E el, dende logo, é o payaso de payasos, é un dos grandes referentes, quizás o maior referente de España, e para nós que veñas a traer o seu espectáculo en Ferrona, o Auditorio Municipal, pois, dende logo, é todo un orgullo. Sabemos que el aceptou encantado de vir aquí a Carballiño ese luns, que, como dicía José García, que é o director da escola que organiza de Galega de Clowns, pois dicía que él estaba encantado, pero que resulta que o luns en Madrid tamén non hai teatro, que pechan, e polo tanto pois foi é o motivo de que sexa ese luns de Semana Santa, pois que poda estar con nós Pepe, que para nós, como digo, é un auténtico orgullo, e tamén dicirlle á xente de que o aforo é limitado, que non agarden a coller a súa entrada, porque vai estar, vai ter moitísima demanda, porque, como digo, é un dos grandes referentes, e aparte a Semana Santa, eu creo que tamén nos vai dar ese toque de humor, que tamén, pois, está moi ben.
O humor é a pastilla que necesita a sociedade, non?
Sin dúbida.
A pirula.
Sin dúbida. Nós, cando empezamos, eu teño contado moitas veces, cando empezamos cos monólogos, víamos a liberación que supoñía, e que, como diste, ben diste, pois é o mellor tratamento, a mellor pastilla, porque nos aporta moitísimo, e eu penso que un home con tanto inxenio, tanto humor como Pepe Villuela é unha gran pastilla para poder disfrutar de entrar con bo pé nesa Semana Santa, que dende, pois, que para o Carballiño tamén é importante ser un referente a nivel de religioso, como somos, gracias ao traballo que fai a Cofradía da Veracruz, pero tamén sempre ofrecemos de forma paralela pois tamén unha serie de actividades culturais para que as familias tamén podan disfrutar da cultura. En este caso, pois, temos esas xornadas de clown que se inauguran, pois, como mellor non podía ser, co gran referente de clown, dos payasos de España, como é Pepe Villuela.
Bueno, pois, o gran Pepe Villuela estará na Semana Santa aquí polo Carballiño, no Auditorio Municipal do Carballiño, facendo eso, o humor do absurdo, que é a madeira, o pau que máis tocaba, polo menos nesas transmisións televisivas que víamos, ou que vemos, bueno, que víamos máis antes que do que vemos agora. En todo caso, eso, que o humor é a derradeira trincheira da intelixencia, que é mellor que Pepe Villuela para facernos rir un ratiño aquí no Carballiño. E deprisa correndo, Diego, outro argumento informativo. O Concello do Carballiño convida á Festa do Pulpo á presidenta do Parlamento Europeo e ao persoal de cociña da institución para que proben o verdadeiro pulpo á feira.
Sí, efectivamente, se falamos de pulpo a feiras, todos sabemos e recoñecemos que a orixe desta elaboración é no Carballiño, gracias da man das pulperas e esa tradición que se mantivo durante séculos e que hoxe pois, nos convertiu nun dos grandes referentes da cociña nacional, é que nos entendíamos pois, que era necesario de que cando falen con propiedade, que é do pulpo a feira, como é o pulpo a feira, que é como facemos e como levamos anos traballando no Carballiño, por eso queríamos aproveitar esta coyuntura que se dio a coñecer a través das redes e dos medios informativos pois que se montou esa trifulca, e dende logo pois, a resposta teñen a no Carballiño para vir a coñecer como se elabora, o que é, e sobre todo, como sabe o pulpo a feira. E nos gustaría tamén que aprenderan que o viran como se fai, para que tamén algún día os eurodiputados, pois, que o paguen, pero sobre todo que o disfruten tamén, pero con calidade.
En todo caso, que podíamos ver nesa imaxen do terminal do eurodiputado galego do PP, Adrián Vázquez, era calquera cousa, menos un plato de pulpo a feira.
Sí,
eran, oye, creo que, anéis de lura con pataca guisada e brócoli.
Sí, seguramente, pois, alguén cometeu un erro importante.
Sí.
Pero dende logo penso que tamén para nós hai que aproveitar pois que hai esta controversia para facernos valer, para dicir o que somos, e dende logo pois tamén, como non, aproveitar o elemento de marketing que supón que chegue a voz do Carballiño ao Parlamento Europeo e que se fagan cos medios de comunicación.
Está claro, aproveitando que o Arenteiro pasa polo Carballiño.
Eso
no?
É.
Bueno, pois máis nada, Diego, un placer terte hoxe aquí conosco, graciñas por vir e ata a próxima.
Moitas grazas a vos.
Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
con Avatel, xigas que chegan a lá donde ti chegues.
Fibra 600 megas, máis móvil 15 xigas, por só 19,99 euros.
Sí, por só 19,99 euros o mes. Non te compliques e vai pola tenda de Avatel na Praza das Monxas do Carballiño.
Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 219 euros.
Este mes, Multiópticas Carballiño en rebajas. Gafas progresivas MO por solo 219 euros.
Solo en las rebajas de Multiópticas.
Sí, solo en las rebajas de Multiópticas Carballiño. Curros Enríquez 27 o Carballiño.
¿Imaginas vivir rodeado de natureza, con todo o que precisas o teu alcance? Un lugar onde traballar, facer deporte, relaxarte e compartir experiencias con máis xente como a ti? A só 10 minutos de Ourense, no Parque Tecnolóxico de Galicia, nace un novo estilo de vida, onde traballar, convivir e gozar do teu tempo. Descubre o novo co-living do Parque Tecnolóxico de Galicia. A túa casa, a túa oficina, a túa comunidade. Apartamentos privados, amoblados, equipados, listos para entrar a vivir ou alugar. Con gimnasio, co-working, cafetería, áreas verdes e seguridade 24 horas. Desde 75.000 euros. Infórmate en Inmobiliaria Martínez Nogueira, Rúa do Paseo 31, Ourense.
Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. Ademais das nosas ofertas imbatibles en neumáticos. E agora un novo servizo Josuma, pago aprazado que se adapta a ti. Financiación o momento con Piper. Ata 12 meses, rápido e económico e sen papéis. Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpintería Canosa, 40 años diseñando tu hogar.
Equípate coa potencia de Ucha Foresta. Aproveítate das nosas ofertas especiais en motoserras, sopladores, podadoras, tixeiras e máquinas a batería. Nas mellores marcas do mercado e co mellor servizo de reparación. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
Mediodía.
COPE Carballiño.
Estar informado.
13:47, continuamos, claro que sí, con todos vostedes, este programa de martes, e día 10 de febreiro, Santa Escolástica, que non conozco, iba a decir a moitas, a ninguna escolástica, a nadie que atenda ese nome de pila, pero avenas, hainas, porque no santoral, evidentemente, está. E hoxe coincide con Santa Escolástica. Así que parabéns si te atopas entre elas. E aquí na Radio Participativa, Interactiva e Democrática continuamos con todos vostedes e entramos de novo en tempo de entrevista para falar tamén hoxe coa alcaldesa de Boborás, con Patricia Torres. Xa lle comentamos esa incidencia no pobo de Alvarellos. Temos outra estrada cortada por inclemencias meteorolóxicas, o volumen de agua caído nestes últimos días fixo quiste vial entre Sobredo e Salón, pois que conecta ambas localidades, colapsara e corre certo risco de derrumbe. Así que para coñecer máis sobre este problema que teñen aí no Concello de Boborás, que é mellor que a súa alcaldesa para poñernos o día. Pois a alcaldesa xa situamos en antena. Patricia, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde. Pois eu debo estar de santo hoxe, porque meu pai ás veces chamame escolástica.
Pois mira tú, ya que ven eso.
Porque había aquí unhas comedias en Pazos, a xente, pois, eran os veciños os que facían esas obras teatrais de comedias. Eran casi sempre pois burlas ou mofas sobre cousas que pasaban no pueblo, entonces para non poñerlle os nomes dos reales dos protagonistas, pois poñían nomes ficticios, Úrsula, pero unha delas era Escolástica. Entón meu pai moitas veces pois chámame Escolástica a min. Entonces, hoxe parece que estou besando entonces, bueno, que sea.
En todo caso, bueno, en todo caso coincidimos, Patricia, que non é un nome moi usado, non?
Non é nada común, pero que casualidade que, bueno, pues neste caso coincidiu que me chamaras e que o comentaras, sí, sí.
Bueno, pues contanos, como está ese vial entre sobre de Salón a Arestora?
Bueno, pues témolo cortado, por precaución ante Protección Civil, que están traballando asiduamente todos os días en diferentes incidencias que estamos tendo no Concello. Yo quero agradecer públicamente, porque a veces é un traballo que non se ve e hai que recordar que é un traballo voluntario. Pues procedía a cortarlo. Tuvemos avisos de veciños de que en este caso pues hubo una, bueno, pues digamos que colapsou o que o muro y hubo pues una, como non me sale a palabra exactamente, pero como que repisou esa palabra, repisou parte dun tramo da carretera, un muro pues de contención que ahora mismo pues está inestable e lógicamente pues temos que ver a maneira pues de que veña un técnico a valorar e ver cales son os riscos. Entón, ante esta situación pues o que decidimos pues foi pechalo, porque ademais podemos facelo sen perxudicar o illamento dos veciños, porque os de Salón poden perfectamente seguir tirando hacia Pazos e os de Alvarellos pues hacia Cameixa, non, ou hacia Feas, é dicir, aí non habría inconvinte. Sí que é verdad que os de Salón, por exemplo, que a veces pues, teñen un cementerio en Alvarellos e demais, ou teñen algunha misa, teñen que dar un pouco máis de volta en vez de subir directamente por ese vial, pero bueno, é unha situación de emerxencia e de seguridade e que temos que atender, sobre todo en prol de que non vai a pasar nada, porque sí que é moi probable que o muro poda colapsar, incluso o tráfico, pois, a mellor de algún camión ou de algún elemento de reparto que poda pesar máis. Entón, ahora mismo, pois, está pechado e, bueno, se falei con alguna empresa para que valoren, porque vamos ter que repararlo, lóxicamente. Esa carretera fora asfaltada non hai moito, quedará ben, incluso se limparán as cunetas, pero, bueno, a verdade é que as cunetas casi hai que limpalas todos os anos, porque quizá parte dos problemas das estradas e de que se formen baches ven moito derivado precisamente das cunetas que non levan agua correctamente, entonces acaban desbordando, pero bueno, a veces tampouco temos os medios suficientes, nin o persoal suficiente, e bueno, o mantemento moitas veces é bastante precario, e bueno, a ver se conseguimos solucionarlo, pero bueno, ahora dende logo que claro, cortamos o vial, xa están avisados os veciños da zona, e lóxicamente, pois ahora queda pois valorar os daños, que non só son eses, son moitísimos daños os que estamos sufrindo no municipio, porque cada vez que hai unha información do 112 nos estamos dentro das alertas, ben sexa amarela, ben sexa laranxa ou vermella incluso en algún caso, e estamos tendo moitos problemas. Tamén o vial que comunica Xurenzás cos Diestros pois ten continuos desprendementos sobre o vial do monte, Protección Civil retirou e como siguen caendo pois decidimos tamén pechar, porque pode caer sobre unha persona ou sobre un vehículo que haxa daños personais que non podemos, lóxicamente, permitir. E despois, bueno, que pasou na estrada da Diputación, que tamén se están traballando ali por repoñendo o muro que tamén caeu, moitas árbores caídas, bueno, os ríos están desbordados, e o problema que seguimos mantendo no bombeo da zona de Brués, que nos está dificultando moito, estamos, bueno, buscando solucións alternativas para poder garantir o servicio de abastecemento da veciñanza, pero bueno, moi complexo. De feito, seguimos tendo restringido o consumo alimentario da auga, porque nos dá turbidez, e, por tanto, bueno, a xente pode utilizarlo para bañarse e demais, pero para o consumo alimentario non.
Ou seja, polo que estou escoitando, Patricia, o Concello de Boborás, foi especialmente sacudido por a vaga de temporais sucesivos.
Dende logo, eu de feito creo que deberían valorar que hai varios concellos como de Boborás que podían considerarse de emerxencia, porque temos moitísimos danos, moitísimos muros caídos, de camiños secundarios, pero lóxicamente que hai que levantar, e ao final iso todo faise con cartos, non? Somos concellos pequenos, necesitamos o apoio de outras administracións, que os estou facendo os meus contactos, porque sí que entendo que teñen que mirar. É dicir, os incendios, nos este ano pasado non nos tocaron, gracias a Dios, pero xa non é a nós, xa nos ten tocado de todo. Pero o incendio fai moito daño, impacta moito, porque lóxicamente o lume impacta moitísimo, pero a auga fai tanto daño ou máis, porque ademais agora están caendo, pero cando paren de chover, vamos a ver as consecuencias de moitos muros e moitos elementos, moitas estradas que se viron afectadas precisamente por os corrementos de auga, que ademais agora a auga busca o sitio, é dicir, veñen dos montañas, buscan por todos lados para poder meterse e acaban facendo moitísimo daño. Ademais, que a non ser que quitando pois algún día puntual que deixou de chover, choveu todos os días con moitísimo aire e de noite, bueno, incesantemente. A verdade é que estamos moi afectados no que son as infraestructuras, lóxicamente, pois eso ten unha valoración. Mais no concello hasta choveu, no concello, no edificio do concello.
Ajá.
No? Veusenos unha parte dun tellado, é dicir que temos daños, aí vamos a dar parte lóxicamente seguro, veusenos parte dun tellado dunha das partes do centro de saúde, veusenos no meu despacho está chovendo unha barbaridade. Bueno, temos moitos desperfectos, sí.
Pois vaya por Dios. Entón quen tería que facer esa declaración de emerxencia, Patricia?
Pues,
de quen depende?
As administracións superiores deberán terán que facelo, non? Igual que se declararon a emerxencia por parte dos incendios, eu creo que, sobre todo os concellos, que temos moitos daños, e que tamén estuvemos en todos os partes meteorolóxicos con alerta, pois eu creo que nos teñen que declarar, non sei se lle corresponde a Xunta ou lle corresponde ao Estado, pero, dende logo, a quen lle corresponda, pois que hai que atendelo e que hai que dotar aos concellos afectados pois con medios para que podamos afrontar a recuperación, porque ese muro de salón que se foi, bueno, que se foi, que está a punto de caer e que ahora hai que reforzar e repisar e abrir, o millón non chegan 100.000 euros para repararlo.
Carai.
Entón, claro, é que estamos falando de porque ademais non é solo repararlo, é que o acceso é complexo porque está nunha ladeira que vai o cañón do Viñao, entón traballará lentamente en o seu risco, non? Entón, bueno, pois eu sí que entendo que as administracións superiores que teñen máis capacidade económica pois teñen que colaborar, non só con Boborás, senón pois con todos os concellos que estamos sufrindo as consecuencias destos temporais.
En todo caso, xa para rematar, Patricia, cales son as perspectivas de arranxo para este vial en Sobredos? Me imagino que, como está a meteoroloxía, a idea non é arranxar de inmediato, non?
Non, a ver, nos agora primeiro hai que esperar que chova. Que deixe de chover, perdón. En principio creo que nos dá unha tregua a partir do sábado, que de feito temos o entroido en Boborás, ainda non yo mandei aos veciños porque me parecía un pouco frívolo anunciarlo, a ver se hoxe pois yo mando para que tamén estén avisados, ainda que está publicado en redes, se mandou a prensa e demais. Creo que nos empeza a dar unha tregua a partir do sábado. Entón, eu xa falei co técnico para que o veña a valorar, incluso con algunha empresa especialista en muros para que o valoren e nos digan un pouco cal é a situación, porque de momento repisou, pero non caeu, a ver se a mellor se pode evitar o derrumbe total e se pode actuar pois de dentro, non? Pero bueno, si nos ahora xa pois con técnicos xa vamos a facer a valoración para poder iniciar canto antes os traballos, pero claro, lóxicamente ten que ir acompañado de unha partida económica e por eso temos que solicitar a colaboración das administracións.
Bueno, en todo caso, como ben dicía a alcaldesa, de momento hai alternativas entre os núcleos de poboación cercano, polo tanto, digamos que non tendes o problema de ter a línea cortada entre distintos povos ou distintos puntos do concello, non? Hai esas alternativas de momento.
Sí, porque de feito, onte cando anuncié, alguén en redes sociales puxo que quedan os núcleos illados. Non, neste caso non hai ningún, nin no caso de Xurenzás, e os diestros están illados, ni no caso de Salón e Sobredo tampouco, é dicir, teñen alternativas perfectamente, non hai illamento, é dicir, non hai, este non foi un corte que afectar a accesos que ahora a xente quedara incomunicada, non?
O non é o caso.
Molestar, dar voltas, ter que máis dar a mellora unha volta cando habitualmente ibas por ese vial, pero non hai illamento en ningún caso. Entón, bueno, se, eso hai que telo claro e que queden con calma. Veixo que vos mandaron un WhatsApp preguntando por o tema do consumo de auga, xa o dixen antes, nos por precaución, por eso fixemos un bando, recomendamos que a xente non utilice a auga que estamos suministrando nas parroquias afectadas, que son varias, son Xubencos, son Moldes, son Cameixa, Laxas, parte de Pazos de Arenteiro e Brués, porque estamos nunha situación excepcional e temos niveles de turbidez, entón, permitimos que a xente utiliza auga pois para ducharse, para pois para poñer lavadoras, para sí, utilizarlo por sanitarios, pero alimentariamente non, por un tema de seguridade. É verdad que moita xente consume auga das fontes que non teñen ningún tipo de control sanitario, pero nós somos unha administración e temos que velar por a seguridade sanitaria tamén da veciñanza.
Bueno, pois dito queda, Patricia, paciencia e pouquiño máis. A ver si isto mellora o sábado, parece que chega un pequeno anticiclón, cambia un pouco o tempo, e a partir de aí, pois, haberá que ter paciencia e ir mirando pouco a pouco, non?
Sí, bueno, e tamén dalle grazas aos veciños, porque, vamos, teñen unha paciencia tremenda e, bueno, creo que decir que todo o mundo pues, está colaborando como pobo, unidos, pues, para poder solventar estas incidencias que se nos escapan das maus e que son froito, lóxicamente, por destas inclemencias de tempo, pero, bueno, que en xeral a xente pues, que é moi comprensible e iso é moi de valorar.
Patricia, graciñas por toda esta información.
Gracias a vos.
O sábado, 14 de febreiro, dende as 12 do mediodía, tes unha cita co Gran Entroido Concello do Irixo 2026. Este ano, tampouco podes faltar ao gran desfile de comparsas, con saída dende a Residencia de Maiores Pena da Sela, e aperitivo o remate no Polideportivo Municipal. Se queres participar, podes inscribirte ata o 9 de febreiro. Consulta as bases na web do Concello. Anímate e participa no Gran Entroido Concello do Irixo 2026.
Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos o allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar, o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa o un xeado de mojito.
Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
Proyecon informa da próxima construcción de pisos de primeirísima calidade en pleno centro do Carballiño, na primeira planta do edificio Sindo, frente Correos. Vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe pechado e trasteiro. Máis información en Construcciones Joenfe, Rúa Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
O lado do Centro de Saúde do Irixo está a Residencia para Maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, Residencia para Maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
Un histórico no Carballiño, con máis de 40 anos de traxectoria, agora con nova xerencia. Café Bar Los Álamos. Dende as 7 da mañá, de luns a venres, un completo almorzo dende só 2,80 euros. Bollería, pinchos salgados. O mediodía e a tardiña, unha caña, un viño da nosa ampla carta. Acompañados dunha das 3 ou 4 tapas diarias de cortesía. Ah, todos os domingos, callos. Ideais para acompañar cun dos máis de 30 vermú. E próximamente, carta de tapas en Café Bar Los Álamos, Conde Pallano 22, o Carballiño.
En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
Este San Valentín, Flor de Lis, floristas, 150 metros cuadrados dedicados a ti. Flor de Lis, arte floral y decoración de todo tipo de eventos. E para este San Valentín, o teu detalle de amor en flores naturales, un ramo de rosas, de tulipans, una orquídea, flores preservadas, cúpulas, peluches, bombons. Elevamos choa a casa. Flor de Lis, Avenida 25 de Xullo, 46. O Carballeña.
5 o 21 de febreiro, Gran Entroido Rivadavia 2026. O xoves 12, a música da comparsa e charanga do Conservatorio Escola Municipal. O venres 13, pola mañá desfile dos centros educativos Cacharanga Castrovello. E pola tarde, festa de comadres con Sorcha. O domingo, gran desfile de comparsas ca música de Sorcha e tabaleiros da historia. Dentro da programación Entroido Rivadavia 2026.
Este entroido, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela, Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento, aberto domingos e festivos de 10 a 2. Agora, coas nosas novidades de agasallos artesáns.
Gestión de residuos Resideca. Compra de chatarra. Alquiler de contenedores para residuos de construcción en todos los tamaños. Venda de tierra, vegetales, ahorra. Maquinaria de excavación y camión grúa. En Resideca contamos con todos los permisos para el cumplimiento de la legislación vigente para una gestión eficiente y profesional no cuidado de su entorno. En Dacón Resideca o una página web resideca.es.
Para as grandes e pequenas ocasións, un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo, o lugar ideal para celebrar na mellor compañía o sábado 14 San Valentín. Cun menú moi especial, ou si prefires a nosa ampla e variada carta. E o domingo 22 de febreiro, ven disfrutar da 31ª edición da Festa da Cachucha. En Restaurante Esclavo, reservas no 988-2704-95.
Gasóleos Ateneo. Reparto a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Siempre ao teu servizo. Gasóleos Ateneo. Teléfono 988 40 33 31. Agradeciendo a tua confianza.
Granitos y Mármoles del Noroeste, especialistas en arte funerario, panteones, lápidas, esculturas y todo en piedra para la construcción y la rehabilitación. Perpiaños, aplacados, columnas, cornisas, balaustradas y encimeras en mármoles, granitos nacionales y de importación. Teléfono 629-71-1708. Desde el Polígono Industrial de Ocarballiño, Granitos y Mármoles del Noroeste.
Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Estrella Fernández Vázquez, viúva de Antonio González Iglesias, faleceu no Carballiño aos 96 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Estrella e Raquel González Fernández. Fillos políticos, Faustino González Alonso e Manuel Fernández Gulías. Netos, Eva, Javier, Rita, Paula, Manuel e Rocío. Bisnetos, Arlo, Orli, Nico, Dobi, Irene, Victoria
e Alicia. Irmáns José Benito e Carmiña Fernández Vázquez. Netos políticos, irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 10 de febreiro, ás 4 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrarán os funerais. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Concepción Fernández Cabanelas. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados ante na igrexa parroquial de San Antonio de Barbantes Estación, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Dolores González Rodríguez, viúva de Arturo Álvarez, natural da Eirexe de Garabás, Maside, descanse en paz, expresó seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados ante na igrexa parroquial de San Pedro de Garabás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Jenny González Barroso, que faleceu en Veiga, o Carballiño, descanse en paz, expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados ante na igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias das finadas.
O sábado, 14 de febreiro, dende as 12 do mediodía, tes unha cita co gran entroido Concello do Irixo 2026. Este ano, tampouco podes faltar ao gran desfile de comparsas, con saída dende a residencia de maiores Pena da Sela, e aperitivo o remate no Polideportivo Municipal. Se queres participar, podes inscribirte ata o 9 de febreiro. Consulta as bases na web do Concello. Anímate e participa no gran entroido Concello do Irixo 2026.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. E o domingo 22, ven celebrar con nos a 31ª edición da Festa da Cachucha.
Atmosfera Sport U72. Unha tenda, dous ambientes. Todo en deporte, Atmosfera Sport. E o último en moda, U72.
Agora en rebaixas, con ata un 50% de desconto.
Na rúa principal do Carballiño, Ucha, dende 1972.
Porque regalar flores sempre é un acto de amor. En Floristería Carmiña levamos chas onde ti queiras, na comarca do Carballiño ou a calquera parte do mundo. Este San Valentín, Floristería Carmiña, Rúa Brasil, o Carballiño.
Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser, Esther Sánchez Trapero, Perfectino Vieitez 16 primero, Carballiño.
Equípate coa potencia de Ucha Foresta. Aproveítate das nosas ofertas especiais en motoserras, sopladores, podadoras, tixeiras e máquinas a batería. Nas mellores marcas do mercado e co mellor servizo de reparación. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
Gran remate de Android no Supercen. Agora todo cun 80%. Sí, todos os artigos de Android cun 80% de desconto no Supercen. Iste Android o Supercen en Rosalía de Castro o Carballiño.
Porque tu ropa merece lo mejor en Rivadavia, a la Bandeira do Avia. Ya nos conoces. Estamos en la Estrada de Francelos y en la Avenida Castelao. Dos centros pensados para tu comodidad, con máquinas modernas, secado eficiente y nuestro exclusivo sistema de desinfección por ozono. Mientras los más pequeños se divierten en nuestra zona de juegos, a la Bandeira do Avia. 6 años haciendo tu vida más fácil en Rivadavia.
En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Dúas da tarde, 16 minutos, entramos xa na contraportada deste programa de martes, e día 10 de febreiro, aquí no mediodía de COPE o Carballiño. Xa saben, a radio donde a xente fala, escoita e se comprende, aquí no mediodía de COPE o Carballiño. Repito, edición martes chuvioso, e día 10 de febreiro, nun momentiño. Volveremos a traerlle os pronósticos, as previsións meteorolóxicas en tempo actualizado para saber como se presenta esta tarde de martes e o día de mañá de mércores 11 de febreiro. Será un pouquiño máis tarde xa no epílogo deste programa de hoxe. Antes, imos con outras informacións que seguro que son do seu interés. Xa lles comentamos ao longo do programa que onte pasaba por este tempo de radio o alcalde do Concello de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo, e que con ir falaba Xan de ese asunto da agua que non estaba apta para o consumo das persoas ou ter problemas no sistema de filtrado que ocasionaban episodios de turbidez. A idea era seguir facendo analíticas hasta que se puidera comprobar que a agua voltaba a estar apta para o consumo. Bueno, pois a noticia hoxe, a esta hora, é que onte pola tarde, e tras os controis realizados, a agua volveu ser apta para o consumo, así para o consumo, así como para o seu uso frecuente e habitual con total normalidade. Repito, noraboa para o Concello do San Amaro, porque xa poden disfrutar da agua da traída con normalidade. O Concello do San Amaro tamén agradece a comprensión e colaboración de todos os veciños e veciñas do Concello durante estes días. E tamén ao longo do programa xa lles falamos dese aviso importante do Concello de Cenlle que informa a veciñanza de que a estrada que vai de Lentille á Igrexa de San Lourenzo permanecerá cortada ao tráfico ata novo aviso. O corte prodúcese debido a un desprendemento do muro e da propia vía ocasionado polas intensas chuvias destes últimos días. Nestes momentos estánse a avaliar os danos para proceder á reparación do vial canto antes, garantindo sempre a seguridade de todas e de todos. Dende o Concello de Cenlle rogan a veciñanza que extremen as precaucións e que se respeten as sinalizacións provisionais. Irán informando de calquera novidade. E tamén por este tempo de radio, en tempo de entrevistas, situamos en antena hoxe a voz de Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, que veu a darnos conta dun montón de incidencias no seu concello por mor das chuvias ou das inclemencias meteorolóxicas. Falounos dise vial que está cortado entre Sobredo e Salón en Alvarellos, repito, dise vial entre Sobredo e Salón que conecta ambas localidades. Houve, bueno, colapsou o vial, repisou o muro e hai riesgo de derrumbe. Tamén nos falou de outro corte entre Xurenzás cos Diestros, outro vial cortado, repito, entre Xurenzás cos Diestros por desprendementos do vial. Tamén nos falou a alcaldesa da turbidez na traída da auga, que impide o seu consumo alimentario de momento, e tamén nos comentou a alcaldesa que non descartan solicitar a declaración de situación de emerxencia no Concello de Boborás ás administracións superiores. Escoitamos a alcaldesa.
Son moitísimos años os que estamos sufrindo no municipio, porque cada vez que hai unha información do 112 nos estamos dentro das alertas, ben sexa amarela, ben sexa laranxa ou vermella incluso en algún caso, e estamos tendo moitos problemas. Tamén o vial que comunica Xurenzás cos Diestros pois ten continuos desprendementos sobre o vial do monte. Protección Civil retirou, e como siguen caendo pois decidimos tamén pechar, porque pode caer sobre unha persona ou sobre un vehículo que haxa daños personais que non podemos lóxicamente permitir. E despois, bueno, que pasou na estrada da Diputación, que tamén se están traballando ali pois repoñendo o muro que tamén caeu, moitas árbores caídas, bueno, os ríos están desbordados, e o problema que seguimos mantendo no bombeo da zona de Brués, que nos está dificultando moito. Estamos, bueno, buscando solucións alternativas para poder garantir o servicio de abastecemento da veciñanza, pero bueno, moi complexo. De feito, seguimos tendo restringido o consumo alimentario da auga, porque nos dá turbidez, e por tanto, bueno, a xente pode utilizarlo para bañarse e demais, pero para o consumo alimentario non.
O sea, polo que estou escoitando, Patricia, o Concello de Boborás, foi especialmente sacudido por a vaga de temporais sucesivos.
Dende logo, eu de feito creo que deberían valorar que hai varios concellos como de Boborás que podían considerarse de emerxencia, porque temos moitísimos danos, moitísimos muros caídos, de camiños secundarios, pero lóxicamente que hai que levantar, e ao final iso todo faise con cartos, non? Somos concellos pequenos, necesitamos o apoio de outras administracións, que os estou facendo os meus contactos, porque sí que entendo que teñen que mirar. É dicir, os incendios, nos este ano pasado non nos tocaron, gracias a Dios, pero xa non é a nós, xa nos ten tocado de todo. Pero o incendio fai moito daño, impacta moito, porque lóxicamente o lume impacta moitísimo, pero a auga fai tanto daño ou máis, porque ademais ahora están caendo, pero cando paren de chover, vamos a ver as consecuencias de moitos muros e moitos elementos, moitas estradas que se viron afectadas precisamente por os corrementos de auga, que ademais ahora a auga busca o sitio, é dicir, veñen nas montañas, buscan por todos lados para poder meterse e acaban facendo moitísimo daño. Ademais, que a non ser que quitando pois algún día puntual que deixou de chover, choveu todos os días con moitísimo aire de noite, bueno, incesantemente. A verdade é que estamos moi afectados no que son as infraestructuras, lóxicamente, pois eso ten unha valoración. Ademais, no concello hasta choveu, no concello, no edificio do concello,
non? Ajá.
Veusenos unha parte dun tellado, é dicir, que temos daños, aí vamos a dar parte, lóxicamente, seguro. Veusenos parte dun tellado dunha das partes do centro de saúde, veusenos, no meu despacho está chovendo unha barbaridade. Bueno, temos moitos desperfectos, sí.
Pois vaya por Dios. Entón, quen tería que facer esa declaración de emerxencia, Patricia?
Pues
de quen depende?
As administracións superiores deberán de terá que facelo, non? Igual que se declararon a emerxencia por parte dos incendios, eu creo que, sobre todo os concellos, que temos moitos daños, e que tamén estuvemos en todos os partes meteorolóxicos con alerta, pois eu creo que nos teñen que declarar, non sei se lle corresponde a Xunta ou lle corresponde ao Estado, pero dende logo a quen lle corresponda, pois que hai que atendelo e que hai que dotar aos concellos afectados pois con medios para que podamos afrontar a recuperación, porque ese muro de salón que se foi, bueno, que se foi, que está a punto de caer e que ahora hai que reforzar e repisar e abrir, o millón non chegan 100.000 euros para repararlo.
Carai.
Entón, claro, é que estamos falando de... Porque ademais non é solo repararlo, é que o acceso é complexo porque está nunha ladeira que vai o cañón do Viñao. Entón, traballar lentamente en a súa, o seu risco, non? Entón, bueno, pois eu sí que entendo que as administracións superiores que teñen máis capacidade económica pues teñen que colaborar, non solo colaborar, senón pues, con todos os concellos que estamos sufrindo as consecuencias de estos temporais.
Bueno, pues esta é a situación en tempo real que nos comentaba a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Incidencias e máis incidencias no propio concello de Boborás. Muros caídos, árbores caídas, danos na propia casa do concello, turbidez na traída da agua que impide o seu consumo alimentario de momento, e son xa varios os viais cortados por as inclemencias meteorolóxicas. De tal maneira que dende o Concello de Boborás non descartan solicitar a declaración de situación de emerxencia en todo o concello boborense.
COPE Carballiño.
Estar informado.
É xa as 2:25, ahora sí, actualizamos os pronósticos meteorolóxicos. Decir, Xenise Senso, que temos por diante unha tarde de martes e despois das néboas matinais con predominio de ceos con nubes, ceos grises e tempo meteorolóxico inestable e revolto con precipitacións prácticamente durante toda a xornada. Foron chuvias, se acaso, de máis intensidade e máis abundantes durante a mañá e parece que serán un pouquiño máis febles, un pouquiño máis suaves ahora pola tarde. En canto ás temperaturas, continuamos sin apreciar novedades, así as máximas situaránse hoxe no entorno dos 15 graos en prácticamente todo o territorio comarcal. Son estas temperaturas que continúan sendo, digamos que altas para esta época do ano, con mínimas tamén en ascenso moderado, 11 graos tivemos esta pasada madrugada, e con temperaturas máximas que, repito, esta tarde xa non baixarán dos 15 graus aquí polo Carballiño e comarca. En canto xa a xornada de mañá mércores, día 11 de febreiro, decirles que teremos de novo outra xornada pasada por agua e con predominio de ceos con bastantes nubes e algún claro, e repito, chuvias bastante intensas e copiosas ao longo prácticamente de toda a xornada. En canto ás temperaturas, mañá moverémonos en valores similares aos de hoxe martes, con máximas que tampouco pasarán dos 15 graus mañá mércores. Dito de outro xeito, temos por diante nas próximas horas e incluso nos próximos días tempo inestable e nubosidade abundante. E máis nada por hoxe, graciñas por a súa amable escoita. Páseno ben, boa tarde, cuídense. Ata a próxima.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Proyecon informa da próxima construcción de pisos de primeirísima calidade en pleno centro do Carballiño, na primeira planta do edificio Sindo, frente Correos. Vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe pechado e trasteiro. Máis información en Construcciones Joenfe, Rúa Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
do 13 o 22 de febreiro, Entroido do Carballiño 2026. O venres 13 a mañá, desfile infantil de Entroido e pola tarde a música de Feitizo de Pau. O sábado a tarde obra doiro infantil de máscaras e concurso de disfraces, coa animación musical do DJ Tibu. O espectáculo musical itinerante, o Carballiño te suena 3, e a noite música de rúa, coa charanga sorcha. O domingo desde as 7 da tarde, os Liborianos. O luns 16, desde as 8 da tarde, o espectáculo itinerante, o show das orquestras e o grupos mendigos. O martes, día grande do Entroido no Carballiño, desde as 5 da tarde, gran batucada de percucar, e seguidamente o gran desfile concurso de comparsas. Fin de festa, co grupo Noria. O mércores 18, ás 7 e media da tarde, enterro da sardiña con Aspadisi e Dar Trela, con chocolate e bica para todos os asistentes. E finalmente, o domingo día 22, a 31ª edición da Festa da Cachucha no Carballiño.
Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 quilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. E o domingo 22, ven celebrar con nos a 31ª edición da Festa da Cachucha.
Cope Carballiño
91.9 FM.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía Cope este martes 10 de febrero, el día después de que algunos sindicatos alcanzaran un acuerdo, dicen que histórico, en Moncloa.
Hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, bueno, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario.
Es el portavoz del sindicato de maquinistas, SEMAF, ayer tras el acuerdo. Asegura que tras un día de huelga el acuerdo es histórico porque hay dinero para mantenimiento. Para mantenimiento. Pues escucha lo primero que dijo Óscar Puente sobre el mantenimiento.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Ponte en situación, 47 víctimas mortales en 2 accidentes ferroviarios. Primera reacción de Puente, esto no es culpa del mantenimiento. Era una cosa extrañísima, lo acabas de escuchar. Luego la culpa era del cambio climático. Y resulta que el acuerdo con los maquinistas implica una partida de 1.800 millones de euros para mantenimiento. Es insólito que Óscar Puente mantenga el puesto, la verdad. Y llegados a este punto, pues yo me hago alguna pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero? ¿Dónde está presupuestado? ¿No había dinero hace 3 semanas y hoy sí? Segundo, ¿quién es el responsable de haber permitido que decenas de maquinistas y auscultadores hayan estado cobrando 2.500 euros al mes sin ir a trabajar? Porque este programa te confirma que eso ha pasado. Escucha a Rafael Escudero, presidente del sindicato ferroviario.
Sacaron las plazas sin tener todavía los trenes auscultadores, pero es más, sin tener personal de formación suficiente para poder formar a las personas que van a tener que conducir los trenes auscultadores. Blanco y en botella, pues en casa no tenían otra manera de darle trabajo.
Los trenes auscultadores son los que hacen el mantenimiento. Y luego la cruda realidad del usuario típico del tren un día como hoy. Mira, Manuel tenía que salir a las 8:55 de Zaragoza, Madrid.
Nos dice el interventor que estamos sin maquinista, que está en huelga y que estamos esperando a un tren que va a bajar, no sé si tren o el maquinista de Huesca, para cambiarnos de tren, llevarnos a Madrid, paseando por los andenes con el frío de la estación de Zaragoza.
Con una hora y cuarto de retraso, Manuel nos enviaba el segundo audio de su viaje.
Son las 10:12 de la mañana y teníamos a las 8:55, así que solo hora y cuarto de retraso en la salida. Espero llegar sobre la 1:30.
Recapitulamos, vienes a Madrid a trabajar un martes en el que te han dicho que todo está bien, en el servicio ferroviario, viajas desde Zaragoza a Madrid, tren a las 9:05 de la mañana, sales a las 10:15, llegas a Madrid a las 12:30, casi 3 horas y media, un Zaragoza-Madrid, hoy en el AVE.
Bueno, es que al final ha corrido más, son las 12:15 y estoy llegando a Atocha. Hemos tenido de todo, cambio de tren, tramos a 220, tramos a 150 y este último tramo un poco con tema. Hemos llegado ya a un momento en el que nos conformamos con todo.
Con llegar ya estás contento. Hay que darle las gracias a Óscar Puente, ¡qué alegría! De Zaragoza a Madrid, 3 horas y media. Gracias, ministro. Porque tú también has pagado el billete de tren, ¿eh? Y el mantenimiento y los impuestos, y a DIF, y a Renfe, y al ministro. Oye, qué bien. Esto el día de la normalidad. Esto el día de la normalidad. Por cierto, que el expresidente Felipe González esta mañana también ha dicho esto.
Votaré en blanco. Voy a hacer campaña por el voto en blanco. Tendría derecho a votar a los que no me representan. Y hoy no me representan. En mi propio partido no lo votaré.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. El gobierno vasco dice ahora que el jefe que fuera de ETA, Cherokee, sale de prisión. Mira, como Urdangarín, porque está haciendo un voluntariado.
Después de la polémica por permitirle salir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche en el Departamento Vasco de Justicia, explican que no se trata de un tercer grado, sino de un paso intermedio para hacer ese voluntariado en la provincia de Guipúzcoa. Sus condenas solo en España superan los 400 años de cárcel y se le atribuyen al menos 5 asesinatos directos y decenas de en grado de tentativa.
5 asesinatos directos, voluntariado. Le ha puesto en libertad el gobierno socialista del País Vasco y en esto también ha estado muy crítico el expresidente González.
El tipo este que acaba de poner en libertad una responsable del Partido Socialista con 400 años de cárcel que nunca ha pedido perdón ni se ha arrepentido y que se ha llevado por delante mucha gente a la que quiero. ¿Y quién lo saca? La compañera de mi partido. Tiene la responsabilidad de justicia del gobierno bajo. ¿Estoy de acuerdo con eso? No.
Además, el Partido Popular y Vox siguen sin avanzar en sus negociaciones.
Ni en Aragón ni tampoco en Extremadura, a pesar de que la popular María Guardiola es ya oficialmente candidata para el debate de investidura. El Partido Popular reta a Vox a entrar en los gobiernos autonómicos. Los de Abascal, de momento, no piden competencias concretas, pero exigen cambios en materias, por ejemplo, como la inmigración.
Y el agua embalsada en España ha crecido un 10% en una semana.
Los embalses de media están al 77% y la península ha vivido el mes de enero con menos sol de los últimos 30 años. Hoy la situación mejora, pero seguimos con muchas consecuencias. Así baja el agua en Ubrique, en Cádiz, con sus calles convertidas en canalización de lluvia caída más arriba en Grazalema en la última semana. De Cádiz son la mayoría de los casi 5.000 evacuados que siguen fuera de casa en Andalucía. La Comunidad Valenciana y Galicia están en aviso naranja y otras 11 comunidades en nivel amarillo por rachas de viento muy fuertes.
Gracias, Ángela. Y a partir de las 3:05 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Estamos pendientes del césped de Vallecas para el Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que debe jugarse el domingo a las 4:15. No hay una fecha límite, pero la Liga está revisando diariamente el estado para confirmar que se puede jugar en ese campo. Mañana comienzan las semifinales de Copa con el Atleti Real Sociedad. El jueves Atlético de Madrid-Barcelona. Rafinha sigue sin estar listo. Esta mañana el socio Joan Laporta se ha despedido de la plantilla después de dimitir como presidente para presentarse a la reelección. En la jornada de fútbol, el Villarreal ganó 4-1 al Español. El equipo de Marcelino es cuarto con los mismos puntos que el Atlético y tiene un partido menos. Fernando Alonso ha hablado sobre su futuro. Dice que no ve esta temporada como una última bala y que si el coche va en ascenso aumentan las posibilidades de seguir un año más. Y Juegos Olímpicos de Invierno, ayer clasificadas las dos parejas españolas de patinaje artístico para la siguiente ronda. Esta mañana los tres españoles que participan en esquí de fondo han sido eliminados y esta tarde Tomás Guarino participa en patinaje artístico.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento el ejercicio de juegos malabares que hoy está haciendo el Consejo de Ministros para intentar vender gestión e iniciativa. gestión e iniciativa. Y que se hable así de otros asuntos tras el batacazo electoral en Aragón y la crisis ferroviaria que continúa. Pero antes, hoy en COPE hablamos de acoso escolar. El 12% de los estudiantes en España lo sufren, pero en su entorno, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo la mitad de los compañeros hacen algo por evitarlo.
Sí, al silencio de muchos de los 220.000 chavales afectados por el acoso escolar, ya sea presencial, online o de los dos tipos, se une el de quienes son testigos de esta dura realidad. Y es que, según refleja uno de los últimos informes de la Fundación ANAR, el 48% de los alumnos no actúa, generalmente por miedo a ser tachados de chivatos o a convertirse a su vez en víctimas. Un silencio que sí se atrevió a romper con 15 años Carla Fernández en su instituto. Lo cuenta así en COPE.
Siempre estaba solo, llorando, y yo no podía verlo, es que no. Y yo fui a él, le dije, vente conmigo, mira, no te conozco de nada, pero si quieres, yo estoy aquí para ti, para que no estés solo, porque yo no me puedo permitir ver esas cosas y no hacer nada.
A acabar con la complicidad y a los agresores nos compete a todos. Ya seas adulto o menor de edad, si estás en el entorno de la víctima, además de acompañarla y animarla a contar lo ocurrido, como hizo Carla, los testigos deben comunicarlo a un adulto responsable o a sus profesores y tutores para que puedan protegerla y activar los protocolos del centro. Es recomendable, además, cuestionar el comportamiento del agresor, pero evitando, eso sí, enfrentamientos directos.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te decía que acaba de terminar el Consejo de Ministros, que ha sido ante todo una maniobra de distracción. Mira, por un lado, Moncloa ha aprobado un anteproyecto de ley para derogar una ley del año 1997 que permitía la gestión público-privada de la sanidad.
Es una ley que personalmente me parece que es un triunfo, que va a proteger y va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
¿Pero cómo puede hablar así una ministra? Mira, por mucho lema y mucha pancarta que utilice la ministra de Sanidad, que era quien acabas de escuchar, hay dos cosas fundamentales. Primero, la colaboración público-privada en materia de sanidad funciona muy bien. Tiene que tener controles, por supuesto, como todo. Pero España está llena de buenos ejemplos de esta gestión. Y segundo, lo que anuncia hoy el gobierno tampoco va a salir adelante. Es un anteproyecto con el que pretenden hacer propaganda ideológica tras las elecciones en Aragón. Los trámites se van a extender como poco hasta final de la legislatura y están todos los partidos de la derecha más Junts más PNV en contra. Y además de este anuncio, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gobierno vuelve a hablar de un proyecto para poner un tope a los precios de los servicios públicos en caso de emergencia, como por ejemplo la que estamos viendo con los trenes.
Sí, no solo habla, sino que lo aprueba por real decreto. La norma requiere tramitación parlamentaria, pero fija que en situaciones de emergencia los productos y servicios no podrán subir por encima de su precio máximo en los últimos 30 días, ni superar el 50% del precio promedio del último mes. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.
Este mecanismo se activará mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que establecerá cuáles son los sectores o los servicios afectados y por cuánto tiempo, así como la obligación de informar a los consumidores sobre cuáles han sido los precios medios y los precios máximos de esos servicios en los 30 días anteriores.
Se garantizará la devolución a los consumidores de lo cobrado en exceso y, para evitar problemas de oferta, el gobierno permitiría aumentos de precios cuando se acredite un incremento de los costes y no haya subida de márgenes para las empresas. Estos topes se podrán activar en emergencias decretadas por Protección Civil o en otros supuestos que determine el Consejo de Ministros.
Lo que tendría que hacer el gobierno es gestionar y garantizar que no haya accidentes de tren por falta de mantenimiento. Gracias, Marta.
A ti.
Es día también para pasarse por Londres porque hay novedades en la derivada británica del caso Epstein. Por un lado, los nuevos archivos han puesto en contra las cuerdas al primer ministro Keir Starmer. También su dimisión, incluso dentro de su partido, por haber nombrado embajador en Estados Unidos a un político cercano al pederasta. De momento, han dimitido dos de sus asesores. Y a esto habría que sumar la relación de Epstein con el príncipe Andrés, que incluso ha llevado al rey, a Carlos III, a confirmar que va a colaborar con la justicia. Corresponsal Eva Millán, buenas tardes.
Buenas tardes. Sus nombres no aparecen ni una vez en la infausta lista de Jeffrey Epstein, pero los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han abierto para el rey de Inglaterra y el primer ministro británico una seria crisis institucional. Quiere estar más libre estos días, una batalla por la supervivencia en la que se juega su idoneidad para ejercer el poder. Arrastrado desde hace meses por una profunda impopularidad, la tormenta que ha hecho temblar los cimientos de su proyecto se llama Peter Mandelson, un veterano político laborista nombrado hace un año embajador británico ante Estados Unidos, pese a su historial de proximidad con Epstein. La última tanda de archivos ha revelado el alcance de la amistad y ha puesto al primer ministro contra las cuerdas. De momento ha perdido ya su mano derecha y sus bases están abiertamente en maniobras sucesorias. Para la corona, la sacudida viene de dentro. Una vez más, los vínculos entre el ex príncipe Andrés y el pedófilo que se había suicidado en 2019 vuelven a poner la lupa sobre Buckingham. ¿Qué sabían en palacio, cuándo y si hubo encubrimiento? El rey ha ofrecido ya plena colaboración para la investigación policial en curso y confía en que el destierro consumado de su hermano sesgue al fin los tentáculos con los que Epstein continúa atenazando a la Casa Real Británica.
El caso Rejón o el caso Moulia se ha convertido en un culebrón. El último giro de guión lo daba esta mañana la actriz que rectificaba su decisión de la semana pasada. Nos lo vais a contar esta tarde, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas
tardes.
¿Qué tal,
Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, esta mañana y en medio de una gran expectación rodeada de medios de comunicación, la actriz comunicaba al juez Adolfo Carretero que continúa con su denuncia contra Íñigo Rejón.
El juez ha procesado a esta persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía con mi retirada lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. ¿Podemos? Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
La semana pasada anunciaba que retiraba esa demanda, pero no lo ratificaba. Esta mañana ha anunciado, lo acabamos de escuchar, que mantiene esa demanda contra Íñigo Errejón y que va a ir hasta el final. Dice que sufre estrés postraumático y le parece deleznable que la Fiscalía pida la absolución del político. Recordamos que el juez sí ve indicios delictivos en la conducta de Errejón y que por eso le lleva a juicio. Hoy le había citado para comunicárselo, pero suspendió esta citación hasta que la actriz aclarase qué es lo que iba a hacer. Bueno, hablamos de todo ello precisamente con el abogado de Elisa Mulia, que es Alfredo Arrién, que estará con nosotros en la tarde de COPE a partir de las 3.
Pero entonces, ¿Pilar va a ir a declarar o no va a ir a declarar?
Sí, ella ha ratificado esa demanda que anunciaba la semana pasada, que la retiraba. Dice que no, que continúa con la demanda. Por tanto, el juicio se va a celebrar contra Íñigo Errejón. Eso es lo que pensamos.
Bueno, te escucho, pero vamos, no me lo pierdo.
Con tantos cambios de versión, sí, es verdad que uno ya se pierde en esta historia.
Gracias, Pilar.
A ti.
Hasta luego. Y antes de tu COPE local, te recuerdo el acontecimiento sin precedentes que hoy se termina en Madrid, se clausura en Madrid. Se trata de más de 1.300 sacerdotes, curas, de una misma diócesis, la de aquí, la de Madrid, reunidos en el encuentro más grande celebrado hasta la fecha en España. Los ha convocado el cardenal José Cobo y hemos hablado hoy con él aquí en Mediodía COPE.
Y lo que nos hace curas es la generosidad, es decir, el servicio a los otros. Y lo que nos hace curas es la vinculación con Jesucristo y con nuestro pueblo al que tenemos que servir, ¿no? Eso es como cada uno luego lo tiene que traducir en su realidad concreta, con su parroquia, con su comunidad a la que sirve, ¿no? Pero es la vuelta a la identidad. Yo creo que es el gran subrayado de esta carta y este texto precioso que el Papa nos ha regalado.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a COPE. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco, Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Que te has resentido, tienes a alguien cerca que se ha quejado de dolor de articulaciones, esa rodilla que te operaron, ese tobillo en el que sufriste un esguince o esa columna vertebral que suele darte la lata con alguna lumbalgia. Pues bien, todos esos dolores tienen un origen claro: las borrascas y bajas presiones que hacen que se activen las inflamaciones y la artrosis que se forma en nuestros huesos por la edad o porque hemos tenido alguna lesión. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues detrás de esa típica queja de alguien que te dice que va a llover porque le duelen las articulaciones, hay una explicación médica y está relacionada con la humedad, el frío y la presión atmosférica, que nos explica a COPE Juan Carlos Nieto, presidente de la Sociedad Madrileña de Reumatología.
El frío, por lo general, no le viene bien a las articulaciones y genera una mayor contracción muscular y rigidez articular.
Y luego los que está secundando la folga, pues ese tren no puede circular. Si es un macrista o interventor, pues en estos casos tren no circula.
A esta usuaria la dejaron literalmente tirada.
De Pontevedra, y me cancelaron el tren y suelen poner un bus, pero hoy no lo pusieron. Claro, me dejaron tirada y al final tuve que ir corriendo a una estación de bus a coger el único bus que había.
Este otro pasajero se encontraba 2 horas antes de salir su tren con un mensaje de Renfe en el que le informaban de la cancelación del servicio. Iba a Vigo a acompañar a su hermana, que la operaban de un cáncer de mama, y lo dejaron sin alternativas.
No, día de ontem saqué un billete de tren para las 11:30 de esta mañana para ir a Vigo. Allí operan a miña irmá de un cancro de peito. Vale. Às 9:00 AM de hoxe, 9:15, recibo unha mensaxe de Renfe dicíndome que ese tren está anulado e non me garante ningún tipo de alternativa.
Así que normal su enfado.
Eu estou pagando impostos, supoño, para que o público funcione. Non só non funciona, sino que ademais me ocasionan máis gastos. Para eso prefiro non pagar impostos, así de claro, por lo menos tal como se están gestionando as cousas. Entón, me parece indignante, me parece vergonzoso que se este xogando coas necesidades da xente e encima tiñamos que pagar para esto, es decir, a través de los impuestos. Esto es lamentable, lamentable.
Nos hemos encontrado también con esta turista. Mañana coge el AVE Santiago-Madrid para regresar a México y no sabe si saldrá su tren o no.
No, está como con incertidumbre de que sí, no, o sea, realmente no nos ponen cancelado totalmente, sino nos tienen con esa duda. Como que tiene problema, pero no nos dicen que está cancelado totalmente.
Rebeca, sin embargo, ya lo veía venir, va a trabajar en tren todos los días a Ourense, pero ayer ya fue en coche y hoy pidió teletrabajar. Apunta que cancelaciones o retrasos están a la orden del día.
Con los que sí que circularon tuvieron muchísimos problemas de puntualidad y luego incluso a la vuelta algunos que sí que estaban incluidos en los servicios mínimos hicieron el servicio por carretera en bus facilitado por Renfe. Yo no podía permitir retrasos ayer y por eso opté por, ya que podía, ir por carretera medio privado con lo que supone que fueron casi, pues eso, te di vuelta 4 horas. Hoy ya ni me quise arriesgar porque afortunadamente pude optar por el teletrabajo.
Así que ten en cuenta que si vas a coger un tren en esta jornada, que sepas que puede haber cancelaciones del servicio en cualquier momento. Y la cosa se complica todavía más mañana. Comienza la huelga indefinida en el servicio de transporte de viajeros por carretera, convocada por el sindicato mayoritario, por la CIGA, que espera un seguimiento incluso mayor que en los paros convocados en diciembre y enero. El problema, según el sindicato nacionalista, está en el incremento salarial y en la reducción de la jornada, que tal y como está redactado el documento, hay muchas cosas que son susceptibles de ser interpretables por la patronal. Por ejemplo, cuestiones como estas. Nacho Pavón, de CIGA Transporte Santiago.
Por ejemplo, propónse un plus de 1.000 euros o ano, que non é unha cantidade pequena, pero con unhas condicións imposibles de que ninguén o cobre, ademais de que se deixa a expensas de que o decidan posteriormente as empresas.
Desde la CIGA recuerdan que el convenio que van a firmar Comisiones Obreras y UGT con la patronal este jueves fue ampliamente rechazado por los trabajadores. Escuchas el mediodía de COPE Galicia, yo soy Eva Iglesias, hoy también el tiempo es noticia. En On Foi Sen Tempo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acordado hoy de llamar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para interesarse por el temporal que nos afecta. Una llamada que Rueda le ha agradecido en su cuenta de X. Rueda ha publicado el mensaje tras hacerlo Sánchez en la misma red. El titular autonómico ha aprovechado la llamada para pedirle también soluciones al caos ferroviario que sufrimos los gallegos. Enseguida vemos cómo se presentan las próximas horas en lo meteorológico.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana encuentra lo que necesitas para preparar tus caldos y cocidos, como el repollo rizado a 99 céntimos el kilo y la patata cachelo de Galicia, bolsa de 4 kilos, a 1,15 € el kilo. Froiz es más ahorro.
Seguirá lloviendo por la tarde, pero lo hará con mucha menos intensidad. Casi 54 litros por metro cuadrado llevan acumulados en Cuntis, en la provincia de Pontevedra, 52 en Vigo. Pero no hay tregua mañana. El viento será protagonista. Alerta naranja en tierra en la costa de A Coruña y Lugo al mediodía y en las primeras horas de la tarde, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Aviso amarillo en el resto de la comunidad. También por lluvias fuertes en el interior de la provincia de A Coruña, en toda la provincia de Pontevedra y en el sur de Ourense. Alerta naranja en el mar. Y los ríos Mandeo en Coirós, en A Coruña, Cabeiro en Redondela, en Pontevedra y Miño en Ourense permanecen en nivel rojo ante el riesgo de desbordamiento en sus márgenes. Otros 22 ríos se encuentran en nivel naranja, 9 de ellos en la provincia de Pontevedra, donde hoy permanece activa esa alerta naranja por lluvias en el interior.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Merluza pieza de 1 a 2 kilos aproximadamente a 10,25 € el kilo. O tomate asurcado tipo RAF a 2,45 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
La atención primaria vuelve al centro del debate político en Galicia y esta vez con promesas de calado. El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, anunció esta mañana en el Parlamento una reforma en profundidad de ese nivel asistencial, uno de los más tensionados del sistema sanitario. Caamaño compareció a petición propia y avanzó que la Xunta creará en un plazo de 6 meses 2 grupos de trabajo, uno centrado en recursos humanos y otro en el ámbito asistencial. El objetivo es claro: revisar los tiempos de consulta para que la atención sea más humanizada y de mayor calidad.
Una reforma que actualice el modelo de atención primaria para adaptarlo a las necesidades actuales de asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales. Y nos comprometemos con sindicatos a presentar en un plazo de 6 meses. Negociaremos todas las medidas hasta donde sea preciso negociar para garantizar la asistencia sanitaria ante el déficit, insisto, acusado de profesionales.
Esta propuesta se presentará este martes a los sindicatos. Y una una pelea entre dos internos de la cárcel de Teixeiro, uno de etnia gitana y otro de origen árabe, en la que intentaron mediar los funcionarios, terminó con uno de ellos herido con una fractura de tibia. Esta es de las últimas incidencias registradas en las prisiones gallegas, pero no la única. Según denuncia el sindicato ACAIP, cada 14 horas se produce una agresión a un funcionario de prisiones en alguna cárcel española. Las causas son múltiples, pero sobre todo por una política del buenismo del gobierno en la que no se clasifican adecuadamente los presos más peligrosos. Pedro Vázquez, delegado de ACAIP en la cárcel de Teixeiro.
Cada vez hay más violencia, menos autoridad y bueno, está teniendo estos efectos, y además le sumamos que el centro directivo de instituciones penitenciarias está fomentando unas políticas buenistas donde lo que prima es que no ocurra nada, que no salga nada a la calle, que se reduce la clasificación de los internos más peligrosos que deberían estar en un régimen más restrictivo. Pues no se quiere que haya internos en este grado, pues estamos teniendo todo este cóctel, ¿no?
Y en los deportes, el Celta presenta esta tarde a Álvaro Núñez. Leti García Chas.
Puesta de largo del futbolista vasco, llegado en el mercado de invierno y que ha firmado hasta 2030 en una hora. A las 4 el club vigués celebra su presentación en Balaídos. Y en baloncesto, Primera FEB, hoy a las 8 el Obradoiro abre la jornada, recibe a Menorca en el multiusos Fontes Dosar.
Gracias, Leti. Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El gobierno de Netanyahu ha aprobado medidas para cambiar drásticamente la política en Cisjordania, en el territorio teóricamente gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. Entre las medidas aprobadas, Israel pretende derogar una ley jordana que impide a los no árabes comprar tierras en Palestina. Es una ley que tradicionalmente ha impedido a los colonos israelíes adquirir propiedades en los territorios palestinos ocupados por Israel. Mientras la opinión pública internacional está pendiente de los excesos de Israel en Gaza y de la posibilidad de una paz estable en ese territorio, Israel ha avanzado en los últimos años en la toma de control de los territorios palestinos de Cisjordania. Se dan pasos de gigante en la ocupación que empezó en 1967. Y hay 500.000 de colonos israelíes asentados en una tierra que no es la suya y que toman por la fuerza. Dentro de esos territorios, la movilidad se ha reducido drásticamente. La violencia de los colonos es cotidiana y el acceso a los hospitales se hace cada vez más difícil. 3 millones de palestinos viven en Cisjordania cada vez más como extraños en su tierra. Esta situación hace prácticamente imposible la solución diplomática que impulsó la comunidad internacional para la paz en Tierra Santa. La solución de los dos estados con soberanía sobre su propio territorio.